radio. Todo el año nacional. La radio pública.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa. La radio pública de La Pampa.
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de privacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hermoso y bienvenido martes. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado. Sabemos que ahí nos están escuchando firmes, como todos los martes, para seguirnos en Construyendo Redes. Bueno, espero que anden muy bien. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Bien? Pablito Aymar, que nos está acompañando del otro lado del vidrio para que todo salga perfecto, para que nos puedan escuchar y para que todo sea, como todos los martes, maravilloso. Bueno, les vamos a contar cuáles son nuestras líneas de contacto para que se puedan comunicar, si así lo quieren, hacer las preguntas con los temas que vamos a tratar hoy. El fijo 2954-422456 y nos pueden escribir un mensajito por WhatsApp 2954-36-40-53. También saludamos a todos los que están ahí del otro lado a través del Facebook Nacional Santa Rosa. También saben que nos pueden seguir por el Instagram de Nacional y también por el Instagram de Construyendo Redes, que es construyendoredes.rn, y en el Facebook Construyendo Redes. Bueno, la verdad les quería contar que la jornada que les comenté el otro día, que se iba a hacer en el Hospital Lucio Molas, en el Servicio de Rehabilitación, junto con la Dirección de Discapacidad, salió espectacular. La verdad que fue una jornada de capacitación para usuarios de silla de ruedas manual, el mantenimiento, cómo hacer distintas habilidades para cada vez tener más independencia en la vida diaria, porque sabemos que hay personas que son usuarias hace mucho y otras personas que recién están comenzando. Así que fue un enriquecimiento, la verdad que fantástico para todos los que estuvimos compartiendo esa jornada y bueno, para aquellos que eran más nuevos en el uso, para aquellos que hace mucho que estaban, la verdad que siempre hay algo nuevo para sacar. A pesar del frío, le pusimos garra y estuvimos afuera en el patio haciendo toda la parte práctica y la verdad que, bueno, agradecemos a los disertantes, agradecemos a quienes han ido y obviamente a todos los que han acompañado, porque también estaban acompañantes para ver también cómo se hacía todo esto del mantenimiento. Bueno, acá a mi lado, muy calladita, tengo a alguien que la vamos a recibir. A ver, ¿cómo la vamos a recibir, Pablo? A ver, ¿qué le podemos poner? Nos vamos de viaje. Hola, Vero. ¿Cómo estás, Vero? Hola. Martínez.
Hola, Laura. ¿Cómo estás?
Bien,
hola,
¿vos?
Hola a toda la audiencia también.
Bueno, gracias por estar, como siempre, en este principio de mes que tratamos como ya de instaurarlo para que ustedes sepan que, bueno, tratamos de hablar los primeros martes de cada mes de a dónde nos podemos ir de viaje, a dónde podemos ir haciendo turismo accesible, que sabemos que se puede, sabemos que hay un montón de puntos del país y de otros lados del mundo, ya vamos a irnos un poquito más lejos, pero primero vamos a recorrer nuestro país. Y bueno, ¿cuál fue el destino para hoy? ¿Qué vamos a hacer? Estamos, todavía seguimos con el frío.
Exacto, exacto. Y bueno, esto que vos decís, ¿no es cierto? Este espacio, aprovecharlo para dar a conocer toda la información, todo lo que podemos hacer en nuestro país. Y bueno, hoy vamos a hablar de Neuquén. Como se vino ya el frío,
me debe estar nevando terrible.
A full. La verdad que una temporada para los que les gusta esquiar, sumamente provechosa, ¿no es cierto?
Bien,
para disfrutar.
Sí.
Sí, y bueno, y como ya se vienen las vacaciones, arrancamos acá en La Pampa la semana que viene, las vacaciones de invierno, así que bueno.
Ahí arrancamos. Ya tendríamos que saber a dónde nos vamos, pero está bueno que si todavía no nos decidimos, saber cuáles son nuestros puntos accesibles.
Exacto.
Y en este caso en Neuquén, ¿a dónde vamos?
Y bueno, mira, tenemos Villa La Angostura, es un lugar,
hermoso.
La verdad que se puede, sí, unos paisajes, esos lagos, ¿no es cierto? Esas vistas panorámicas que tiene. Y bueno, la verdad que tiene opciones para dormir, para alojarnos, ¿no es cierto? Opciones siempre que hablamos de alojamiento, nos estamos refiriendo a alojamiento adaptado, ¿no?
Sí.
Es decir, habitaciones con baño, con sanitario accesible, con ducha, ¿no es cierto? Accesible y con condiciones que podamos entrar con comodidad, con ingreso y demás. Bueno, la verdad que sí, hay una variada oferta de alojamiento, también de gastronomía, bares, restaurantes, distintas opciones para visitar y también todo en el área céntrica.
Rico,
¿no?
Con ver todas esas cosas sí, regionales que están muy
regionales, buenísimas. Sí. Qué el típico bueno. Cordero, ¿no es cierto?
Claro, el cordero, las carbonadas, todas esas cosas.
La ¿no? trucha también. La trucha.
O sea, nos dio hambre. Acá con Pablo ya está. Ya estamos preparando, todavía es temprano, pero
y el
bueno.
Chocolate.
Y el chocolate. Ahora, vamos a hablar ahora del chocolate y del chocolate caliente con una torta, con algo. Bueno.
Y sí.
Sí. Sí, de saludable sí. No hablamos
una
nada.
Una merienda, sí, con un chocolate caliente.
Qué rico, con este frío. Acá hace 13 grados en Santa Rosa La Pampa, pero allá debe estar nevando, debe estar espectacular para estar tomando una buena chocolatada, mirando a través de la ventana como nieva.
Y sí,
allá nos estamos yendo de viaje,
sí.
Qué lindo.
La verdad que sí.
Y bueno, nosotros, digamos, hablamos de esto de ir a la Angostura. Me imagino que se puede ir al centro, ¿no? Como en toda la mayoría de, la,
sí,
de la, los
sí,
lugares.
Sí, como en la mayoría de los lugares hay puntos donde se pueden recorrer con comodidad, ¿no es cierto? Hay muchas galerías, hay paseos, ¿no es cierto? Donde hay locales donde venden cosas regionales o artesanías, los productos típicos, ¿no es cierto? Que uno va encontrando en esos lugares. Bueno, están esos paseos y también hay un mirador que han adaptado, ¿no es cierto?, para que uno pueda ingresar con rampa, es el mirador Islas Malvinas.
Ajá.
Es un mirador que, la verdad, para sacarse algunas fotitos, así, algunas panorámicas de las montañas, la verdad que es hermoso el lugar.
Ahora que vos estabas hablando del tema del mirador, pensaba, con el tema de las nevadas y la accesibilidad, se complica sí. un poco, ¿no? Me imagino
sí,
por
sí.
la acumulación de nieve en algunos lugares.
Exacto. La verdad que hay lugares, por ejemplo, en esa zona, un poquito más al norte, por ejemplo, las termas de Cabiahue. Estuvimos
sí.
haciendo un relevamiento porque, bueno, el turismo termal está muy asociado, ¿no es cierto?, a la tercera edad.
Sí.
Entonces, más que nada, tiene que ser, si hablamos de obviamente. Turismo termal, tiene que ser accesible. Sobre todo si va la gente mayor.
Claro.
Y bueno, es un gran problema el mantenimiento con la nieve.
Porque claro, porque me imagino que el acúmulo va a ser más
sí.
cuando está nevando permanentemente,
exacto,
es complicado.
Exacto, sí,
bien,
sí.
Bien, bien. Y acá esto que vos decís del mirador, en Villa La Angostura, rampa.
Exacto, no tiene una accesibilidad total, tiene un estacionamiento adaptado,
bien.
Tiene la rampa. Y como para hacer un recorrido, ¿no? Que los típicos puntos donde uno puede visitar en la ciudad y cercano, ¿no?
Bien, bien. Y después nosotros si seguimos, que en algún momento habíamos hablado de los Siete Lagos. Acá también lo podemos
sí,
hacer.
Bueno, el recorrido de los Siete Lagos es un infaltable, ¿no es cierto? Agarrar la ruta 40, hacerlo ese recorrido que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes, la verdad que se podría decir que las diferentes paradas que va teniendo ese circuito se hace obviamente en vehículo, hay vehículos adaptados también, una empresa privada, ¿no?
¿Cuánto
no
te lleva
público.
El recorrido?
No, en un día se puede hacer, sí,
bien.
Sí, en una tarde, y depende, ¿no es cierto?, de
bueno, cuánto
el apuro,
claro, el apuro que tenga cada uno. Claro.
Cada uno y las diferentes vistas. Pero la verdad que casi todas las paradas cuentan con condiciones de accesibilidad como para que nos podamos bajar y estar un rato. Hay, la verdad que muchas bajadas a lagos que se han ido adaptando con decks, con pasarelas.
Ah, bien.
Sí, sí. Para que, bueno, dentro de en Villa La Angostura hay una playa accesible que es la de Bahía Brava.
Ajá.
Sí, ahí han hecho un deck, una pasarela y todo un espacio de sombra para que, sobre todo en el verano,
claro, el verano.
Podamos estar. Y hay silla anfibia a disposición también.
Ah, qué bien.
Sí, para el que se anima a meterse en las aguas del lago.
Está medio fresquito, ¿no?
Sí,
porque hasta
bueno.
en el verano
sí.
es fresco.
Sí, sí,
no,
sí.
soy medio friolenta, la verdad que hay que tener ganas, pero bueno, lo importante es que hay, sí, para el que anfibia. Se quiera meter, sí, está la silla anfibia.
Exacto, y guardavidas también, que siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos resolver un traspaso y también las condiciones de seguridad, ¿no? Ante cualquier contingencia, bueno, hay también personal capacitado, ¿no es cierto? Y que está vigilando y atento.
Bien,
a todo.
Bien, perfecto.
Esto.
Y esta de la playa que vos decías también es a través de rampa.
Sí,
la adaptabilidad.
Sí, 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 es un deck y hay toda una pasarela para que podamos circular. Más allá de que no hay arena, están todas esas piedritas que traban la circulación.
Claro, sí. Perfecto. Nosotros, bueno, entonces, Villa La Angostura teníamos, si hay nieve, ¿a dónde vamos?
Bueno, en Villa La Angostura el Cerro Bayo. El Cerro Bayo, la verdad que tiene estacionamiento adaptado, tiene la telecabina, el acceso a la telecabina y la misma telecabina son adaptadas, se puede ingresar con la misma silla. Sí, ah, si nos perfecto. Movilizamos con silla de ruedas, llegamos y bueno, en la base, ¿no es cierto?, hay también sanitario adaptado. Así que ahí podemos hacer el traspaso de silla y bueno, hay una escuela que se dedica al esquí adaptado y la verdad que sí, con profesionales sumamente capacitados y con diferentes tipos, ¿no es cierto? El otro día justamente Germán, sí. ¿No es cierto?, explicaba ¿Cómo funciona el esquí adaptado? Bueno, todo depende de la movilidad de cada persona. Hay personas que tienen, por ejemplo, bueno, y vos esto lo sabés más que nadie, hay personas que tienen una movilidad en los miembros superiores, entonces pueden usar un esquí que es como una silla con un solo esquí.
Claro,
¿no?
Sí, el mono esquí.
Claro, sí. El mono. Y en cambio hay otras que requieren más estabilidad, entonces con dos esquíes y va el instructor por detrás guiando, ¿no es cierto?, y llevando en bajada la silla. Y bueno, y ahí las personas ciegas, la verdad que cuando le van tomando la mano es una experiencia increíble porque con el mismo sonido, el sentir, ¿no es cierto?, del deslizamiento, el viento y diferentes percepciones, ¿no es cierto?, que van teniendo del lugar, la verdad que pueden esquiar
una hermosa
tranquilamente.
Experiencia.
Sí.
Bueno,
sí,
y aclarar un poco, ¿no? Esto también de lo de adaptado, como decías bien vos, no es que hay una única forma de hacerlo, no es que una única forma, sino que sí. La idea es tratar de adaptarlo para que la persona, según lo que necesite, pueda realizar esa actividad.
Claro,
¿no?
Sí, snowboard, que vos decís snowboard, ¿cómo? Y sí, la verdad que se puede hacer aquellos que tienen una movilidad parcial, ¿no es cierto?, y donde se pueden mantener de pie, hay sistemas, ¿no es cierto?, donde pueden mantener la estabilidad y practicar snowboard.
Qué fantástico, qué hermoso. Aparte, qué lindo esto que decías vos recién, ¿no?, el poder ir con la perspectiva de hacerlo y poderlo hacer, porque uno a veces lleva las ganas, ¿no?, toda la, y después, ay, qué desilusión, no se puede hacer tal cosa. Y qué bueno, por lo menos ya estamos, por lo que estamos viendo hoy, Villa La Angostura, desde que llegamos hasta todo lo que queremos hacer está disponible para hacerlo y está adaptado. Así que un aplauso a Villa La Angostura. Espectacular, aparte de que es hermosísima. La verdad que, bueno, genial. Y bueno, esto que hablaste vos, también para aquellos que estén pensando en ir un poquito más adelante, ya no con tanta nieve, no con tanto frío, que tenemos esas playas accesibles también para poder disfrutar.
Exacto.
Sí, fantástico. Sí, sí. Bueno, seguimos un poquito más. Nos vamos por los Siete Lagos, hacemos todo el recorrido. ¿Y a dónde llegamos?
Y bueno, al infaltable San Martín de los Andes, la verdad
también
que...
También bellísimo.
Sí, sí. Y han hecho un trabajo muy interesante en accesibilidad. Hay un área dedicada específicamente al turismo accesible, entonces uno ve, ¿no es cierto? Uno observa y puede disfrutar toda esta transformación que ha ido teniendo. La verdad que, como hoy te decía, las diferentes estaciones, las paradas de los lagos se pueden disfrutar, se pueden acceder tranquilamente. Y bueno, ya han renovado un paseo costero, el famoso paseo costero, ahí donde está ese cartel emblemático de San Martín de los Andes, donde se ve toda la costa, ¿no es cierto?, y la magnitud del lago. Ese está todo renovado, es muy lindo para pasar el día, para estar. y disfrutar al aire libre. La verdad que hermosa esa renovación. Y después lo que es el centro, ¿no es cierto? El centro tiene varios espacios donde se pueden andar con comodidad, con accesibilidad en las esquinas, las plazas, la oficina de turismo también. La oficina de turismo, si tenemos alguna duda, podemos ingresar con comodidad, tiene sanitario adaptado. Así que hay diversos lugares donde han estado atentos a estas cuestiones de la accesibilidad, como las terminales, también el aeropuerto, que es tan importante. Vos decís, bueno, ¿cómo llegamos? Bueno,
bien, podemos ir, claro, directo a San Martín de los Andes, exacto, o ir por los Siete Lagos y venimos de otro lado. Exacto. Bueno, nosotros vamos a ir a otro lado, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para seguir charlando de San Martín de los Andes accesible.
Terminando o empezando, no lo sé. En mi cama voy viajando y la ruta va al revés. Estamos yendo a algún lado o volviendo sin saber. No recuerdo el paisaje, es conocido.
A veces desayunan de buen humor. A veces de mal humor. A veces duermen hasta tarde. Y a veces no. Se pelean, festejan, se aman, se hacen problemas. Desde ahí arriba, el hombrecito que sale de la casita cuando hay mal tiempo ve lo mismo que la mujercita que sale de la casita cuando hay buen tiempo. Gente que está viviendo. gente que a veces se lleva bien y a veces se lleva mal. Lo dicen ellos, que nunca tienen problemas. Solo porque nunca están juntos.
Bueno, acá seguimos. Bueno, vamos a seguir charlando de San Martín de los Andes. Le mandamos un beso grande a Fabiana, que también nos manda un abrazo para Vero, ¿eh? Te mandan un abrazo grande, que dice que es una genia. Así que bueno, sí, obviamente con toda esta información, la verdad que chochos, porque bueno, ¿quién no se quiere de viaje? Y toda la información que nos está brindando, como bueno, como que ya lo único que nos queda, o ponemos el auto o sacamos los pasajes y nos vamos. Ya sabemos a dónde ir, qué hacer. Ahora, seguimos en San Martín de los Andes. ¿Hospedaje y dónde comemos? ¿Qué hacemos?
Bueno, la verdad que sí, hospedaje. Bueno, primero gracias por el saludito. Hospedaje sí, hay diversas opciones, hay cabañas, hay hotelería de diferentes, no cierto, estrellas y para todos los gustos. La verdad que hay mucha oferta hotelera en lo que es adaptabilidad y bueno, y la gastronomía también. Cuando vamos recorriendo el centro y demás, encontramos lo mismo que en Villa Langostura, no cierto, bares, restaurantes, pizzerías. La verdad que se puede disfrutar y bueno, con estas comidas, ¿no es cierto?, típicas de la Patagonia,
de la,
¿no es cierto?
Sí, qué rico, sí, sí. Qué rico. Después nosotros, bueno, porque hablamos siempre de, bueno, ¿dónde paramos?, ¿dónde podemos comer? Bueno, nos queremos ir a hacer una excursión. ¿Qué hay como cosa importante así para ir a hacer una excursión en San Martín de los Andes?
Claro, bueno, la verdad que esto que vos decís es importante, ¿no? Porque uno siempre piensa en alojamiento adaptado, pero ¿qué podemos hacer, no? Y no vamos a hacer un viaje tan hermoso para estar encerrados.
Y menos con esos paisajes.
No.
Tenemos que ir a conocer.
Exacto, bueno. La verdad que hay siempre, teniendo en cuenta que hay transporte adaptado, podemos recorrer diferentes, todo lo que es la zona, ¿no es cierto?, los recorridos por los diferentes lagos, y no nos olvidemos del volcán Lanín, ¿no es cierto? Tenemos la puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, y donde hay un centro de interpretación con material, por ejemplo, para aquellas personas ciegas es sumamente útil. Hay material que está adaptado en braille, sí, hay personal que está capacitado en lengua de señas, hay muestras, y donde hay el centro de interpretación tiene, han hecho como una inversión en sensores lumínicos con movimiento. Entonces, la verdad que es muy interesante para visitar. Otro paseo también que se podría decir que obligado y muy pintoresco en lo que es el paisaje es Quilaquina. La verdad que es hermoso las vistas que tiene la playa. Hay un muelle también que es accesible.
Bien.
Sí, y hay un camping también que tiene sanitario adaptado. Así que la verdad que para pasar el día...
Lo estamos diciendo ahora con el frío, pero digamos que esto con el correr de los meses se puede, eso es lo que tiene el sur, puede decir
sur,
en cualquier momento,
sí.
Siempre va a ser lindo.
Primavera, otoño, verano, sí.
Y los paisajes, si bien son todos hermosos, se van renovando y van cambiando su color.
Todos los colores.
Espectacular,
sí,
¿no?
Sí,
toda esa cosa maravillosa que tiene, que uno dice, wow, y pensar que todo esto es natural, ¿no? Y que los colores son reales, que nadie hace nada para eso.
No.
Qué fantástico. Nosotros lo que tenemos que hacer es, obviamente, cuidarlo, mantenerlo, ¿sí?
Respetar
todas las normas que están seguramente escritas y que están en los carteles, por algo están, y obviamente que también es el respeto que tenemos que tener todos a cada lugar donde visitamos, y que no es tenerlo como nuestro
basura,
lugar también, ¿no?
Claro.
Porque obviamente es nuestro país y hay que cuidarlo para que eso siga estando y siendo tan maravilloso como lo estamos contando.
Sí.
Sabemos que estamos en invierno, volvemos a la época que estamos, se vienen las vacaciones. El que quiere ir a esquiar, ¿qué hay en San Martín de los Andes?
Y bueno, en San Martín de los Andes es Chapelco, ¿no? La verdad que Chapelco, lo mismo que hoy comentaba de Cerro Bayo, bueno, Chapelco, la verdad que, bueno, también tiene estacionamiento adaptado, tiene el teleférico, la telecabina, donde uno puede ingresar también con quienes nos movilizamos, ¿no es cierto?, en silla de ruedas. Podemos acceder y bueno, y está el personal también capacitado en esquí, ¿no es cierto?, adaptado. Hay una escuela de esquí adaptado que cumplen con estas características, ¿no es cierto? Son profesionales sumamente capacitados en este tema, que se han formado y que, bueno, están preparados para todas estas, ¿no es cierto?, este tipo de personas que, bueno, todos tenemos distintas restricciones, ¿no es cierto?, y aún sin discapacidad también no tenemos distintas movilidades o distintas formas o problemáticas. Hay gente que tiene, por ejemplo, problema de rodilla, de cadera. Y
claro,
bueno,
sí, exacto.
La verdad que ellos te aconsejan.
Es que en realidad, como decimos siempre, la discapacidad existe cuando están las barreras del entorno. Si vos vas a querés ir a esquiar, no importa el tipo de movilidad que vos tengas o el tipo de restricción, como decías vos, sino lo importante es que vos lo puedas hacer más allá de lo que tengas.
Exacto.
¿No? Y poderlo disfrutar. Eso me parece que es lo maravilloso y que obviamente sea hecho por gente idónea, experimentada.
Sí,
que vos te sientas recontra cómodo y tranquilo y seguro que lo que vas a hacer es seguro.
Sí, ¿no? La verdad que no conozco a nadie que no le haya gustado, ¿no es cierto?, hacerlo, porque... y además, ¿a quién se le ocurriría pensar, puedo hacer esto, ¿no? La deslizarte en la nieve, no.
Que es un poco lo que hablaba Germán cuando hablábamos de Bariloche, ¿no? Esto del esquí adaptado, que vos decís, bueno, qué fantástico que lo pueda hacer y que las personas que lo han ido probando, dicen, bueno, no pensé que lo iba a poder disfrutar de la manera que lo disfruté. Entonces me parece que esa es la importante, ¿no? Poderlo hacer de manera segura, por gente experimentada y que te hace sentir tranquilo que lo que estás haciendo es lo que vos querías ir y disfrutarlo. Bueno, la verdad que qué lindo. Hemos, por lo menos, tocado en estos últimos 2 meses... estando en invierno y viniéndose las vacaciones de invierno, los puntos turísticos del país donde se puede ir a esquiar, donde podemos donde está todo adaptado para poder disfrutar. Y bueno,
y dejé 2 lugares sin mencionar que hacen esquí adaptado también, pero bueno, por cuestiones de tiempo, en Ushuaia también, el Cerro Castor, y en Esquel.
En Esquel también.
En el Hoyo, sí, exacto.
O sea que
la verdad que hay una oferta que está pendiente, Las Leñas tiene en su web un como un sector, ¿no es cierto?, dedicado al esquí adaptado, pero la verdad que no tenemos conocimiento que se esté implementando. Así que no lo vamos a recomendar, pero después todos estos lugares que hemos mencionado son para tener en cuenta.
Bien, perfecto. Así que estamos también a Las Leñas, y si ya lo están haciendo, que se lo comuniquen a Vero, así lo podemos incluir dentro de el que está correctamente adaptado. Vero, bueno, ¿cómo te pueden seguir en las redes para también ver todo esto que estás marcando vos y que estás contando? ¿Cómo te pueden seguir?
Sí, bueno, nos pueden seguir en nuestra web, siboy.com.ar, en Instagram, siboy.accesible, en Facebook, siboy también, bueno, LinkedIn, y bueno, nuestro correo, info@siboy.com.ar, y bueno, el teléfono también que figura en la web. Bueno,
y también tenemos los podcasts que también están subidos
también
con todos los destinos. Si no quieren ir a la nieve y quieren ir a otro lado, están todos los podcasts subidos, que están fantásticos, invitan a irnos de viaje.
Exacto,
a donde
son
quieran.
Un recorrido realmente virtual y para aquellas personas que les gusta, como en mi caso, ¿no es cierto? Me gusta saber todo, a dónde voy, y la verdad que hay imágenes, videos, está subtitulado, y para aquellas personas que tienen alguna dificultad o baja visión también, lo pueden oír. Es un relato de viaje donde se cuenta todo lo que podemos hacer en cada destino.
Bueno, la importancia también de la accesibilidad en las redes, ¿no? En todo esto que publicamos y que pueda ser accesible para todos y todas. Y bueno, y para terminar, contanos, por favor, que vi ahí algo de una diplomatura en turismo accesible. ¿De
qué se trata eso? La verdad que, bueno, sos de las primeras, ¿no es cierto?, que protagonistas de este lanzamiento que vamos a contar. Nosotros nos aliamos con el Instituto NOUN, Eventos y Capacitación Ejecutiva, un instituto que dicta cursos en modalidad virtual desde hace 15 años. La verdad que fueron pioneros en su momento y tienen una trayectoria y reconocimiento a nivel latinoamericano, la verdad que increíble. Y bueno, la verdad que y generamos esta alianza con ellos. Ellos han confiado en nosotros, en toda nuestra experiencia y conocimientos, y nosotros también en la experiencia de ellos, y hemos creado y avalado esta diplomatura en turismo accesible.
Así ¿Y quién la puede hacer?
Cualquier persona de Argentina se puede inscribir, nos pueden escribir a capacitaciones@siboy.com.ar. Nosotros ahí les brindamos toda la información, los datos, el contenido, la duración.
¿Y cuándo empezaría más o menos?
Arranca el 5 de septiembre.
Ah, bueno, meterle.
Así que meterle para hay anotarse, cupos limitados, sí. Es muy importante. Por eso ya lo estamos lanzando ahora, porque los cupos son limitados y por eso ya arranca el 5 de septiembre.
Qué lindo. Bueno, muchísimos éxitos. Sabemos Gracias. Que va a salir todo fantástico. La verdad Gracias. Que feliz de que pueda seguir esta expansión. Y a ver, lo que siempre uno piensa, ¿no? ¿Qué necesidad que tenemos de hablar de todos estos temas y sí. poderlos contar y que todos nos vayamos enterando de la necesidad que hay de la inclusión real, ¿no? De no de la inclusión Exacto. de la boca para afuera, sino de la inclusión que tenemos que hacer y, bueno, que haya ya una diplomatura en turismo accesible, la verdad que, bueno, lo mejor. Y, bueno, ya me imagino que todos los que están escuchando ya se están anotando y los cupos Pidiendo se van acabando info. En esta semana.
Está bien.
Así que a pedir la información. Bueno, Vero, la verdad que muchísimas gracias por otra vez estar acá con nosotros.
No, gracias a vos por este espacio. La verdad que es una alegría inmensa que si voy tenga la columna acá junto a vos, nada más y ni nada menos. Así que bueno. Te agradezco.
No, ya nos vamos a ir de viaje, para que ya la estaba pensando.
Ya me va a pedir cuenta.
Ya vamos a irnos de viaje con Vero. Bueno, en un ratito venimos, la despedimos a Vero y ya estamos con el próximo bloque.
Sanaré las heridas de hoy.
Bueno, y seguimos acá construyendo redes. Bueno, habíamos anunciado por las redes que íbamos a hablar de otro tema súper importante. ¿Cuántas veces, como dijimos, recién charlábamos con Vero, ¿no? Esto de la inclusión real, la, el no tanto hablar, sino también hacer una inclusión nuestra, ¿no? Bien de adentro y realmente empezar a tratarnos de otra manera. Y obviamente que lo que tiene que ver el trabajo social, que viene ganando muchísimo terreno hace mucho tiempo, pero creo que viene haciéndolo en el último tiempo como de manera acelerada, la necesidad que hay del trabajo social, y ni que hablar durante la pandemia y pospandemia. Bueno, no es menor también hablar del trabajo social en rehabilitación, cuando uno lo habla dentro de un servicio de rehabilitación, dentro de un centro de rehabilitación, cuando tenemos que hablar con personas que están transitando tal vez algún tipo de discapacidad, tal vez de manera transitoria, otras veces de manera que seguramente va a ser permanente. Bueno, ¿cuál es la importancia de este acompañamiento? Y para eso tomemos en línea a la licenciada en Trabajo Social, Candela Giusti. Hola, Cande, buenas tardes.
Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy.
No, bueno, gracias a vos. Ella es licenciada en Trabajo Social del Servicio Social del Hospital Lucio Molas. Le mandamos un beso gigante a todo ese equipazo que está siempre, y a todas las, obviamente, trabajadoras sociales que nos están escuchando, porque sabemos que hay varias que están nos están escuchando, así que lo vamos a hacer extensivo. Bueno, Cande, un poco lo que yo estaba charlando, que lo estábamos hablando del bloque anterior, también más sí. allá de lo que tiene que ver con los viajes, ¿no? Es un poco hablar, cuando hablamos de la discapacidad, de la inclusión, bueno, cómo nosotros hablamos y cómo percibimos, o en realidad, cómo percibimos y cómo queremos percibir a las personas con discapacidad.
Sí, un poco, bueno, también las había estado escuchando, y cuando uno se piensa también como parte de un equipo, poder pensar no solo a la persona con discapacidad, centrándonos en esa discapacidad puntual, ¿no? Sino poder realmente poder hacerlo no solo desde una perspectiva de derechos, y ver a esa persona realmente como un todo, porque eso también nos va a permitir no solo pensar en la necesidad que tenemos quizás como equipo de salud para poder trabajar en esa cuestión específica que quizás está asistiendo al servicio de rehabilitación, sino poder ver cuál es la necesidad sentida por ese paciente, ¿no? Y que seguramente esa discapacidad irrumpe de alguna manera su vida cotidiana, en función del rol, de la función que tenía ese paciente en su vida cotidiana, y cómo poder también trabajar en eso, ¿no? La parte un poco más subjetiva del paciente.
Claro, y yo pensaba, siempre tenemos esta cuestión de que tenés el paciente o la persona en este caso con la familia, ¿no? Con aquellos que estén acompañando, porque cuando irrumpe un evento de cualquier manera, sea un siniestro vial, un accidente cerebrovascular, tal vez una enfermedad neurodegenerativa, digamos que está toda la red del acompañamiento, sea familiar, amigos, quienes acompañen y tengan que transitar todo eso con la persona.
Sí, ¿no? Que a veces hablamos hasta de una sobrecarga familiar, que cómo también hay que acompañarla. Y en aquellos casos donde directamente hay una escasa red o una directamente o es nulo, y eso también va a modificar y va a complejizar muchas veces también el tratamiento de esa persona, ese proceso durante en rehabilitación, su adherencia al tratamiento, porque uno también sabe que si contamos con un contexto social que apoya, que acompaña, que guía y que contiene, a veces es mucho más sencillo, ¿no?
Claro.
Porque a veces uno piensa en un proceso de rehabilitación, pero bueno, sabemos que vamos a veces a trabajar con pacientes en donde nos vamos a presentar con distintas dificultades, no solo en esta escasa red a veces, sino en la inexistencia de la seguridad social, ¿no? En donde tienen trabajos o empleos totalmente inestables, entonces eso también les trae dificultades en su cotidiano.
Sí, y eso me imagino que también influye en el proceso rehabilitador, como haces parte a claro. esa persona de su propio proceso, sabiendo que tal vez después se va a dificultar el tema, como decías vos, del trabajo, de la vuelta a, la, a lo cotidiano, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso uno también tiene que acompañar en ese proceso para que esa adherencia al tratamiento sea la, la más adecuada posible. Y por eso, como equipo de salud, siempre decimos que no nos tenemos que centrar desde el lugar del saber, sino desde el comprender, ¿no? Sí, sabemos que quizás ese proceso de rehabilitación va a ser el mejor. Pero bueno, si no podemos comprender ese contexto que está que en donde se encuentra inmerso el paciente y su grupo familiar, se nos va a hacer mucho más dificultoso. Y más cuando también no solo que se encuentren en esa condición de discapacidad no momentánea o a veces permanente, pero a veces también traen obstáculos personales previos, ¿no?
Claro,
desde sí. materiales, cognitivos, simbólicos, culturales, educativos, que a veces hacen más difícil también esta adherencia al tratamiento.
Sí, tal vez la vuelta a un hogar, que tal vez desde la situación edilicia o de lo que sea, estemos sí. complicados, ¿no?
Sí, 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 las barreras arquitectónicas, ¿no? Y también la accesibilidad, en donde nos encontramos con esta, como digo, ¿no? Con esta irrupción total en la vida cotidiana de este paciente y de su grupo familiar, y cómo debemos acompañar, porque no deja de ser un duelo, ¿no? Muchas veces en este antes y después, que siempre el paciente va a ver como que era mejor antes su vida que la de ahora. Entonces, cómo poder acompañar, ¿no? Para poder potencializar y ver qué posibilidades tiene ese paciente, que a veces en ese momento es imposible quizás a veces verlas, ¿no? Repito, ¿no? Es un proceso totalmente subjetivo de la persona.
Y vos desde lo social, ¿cómo ves cómo tratamos, cómo se tratan a las personas con algún tipo de discapacidad, más allá de la que sea, si sea transitoria? ¿Se centra mucho en lo que falta o en lo que deberíamos hacer, incluir?
Sí, muchas veces, que a veces lo hemos hablado también como equipo, es como nosotros queremos y vemos a la discapacidad, ¿no? Si lo estamos viendo realmente de unas perspectivas de derechos, si lo estamos pensando desde la autonomía del paciente, si lo estamos pensando realmente desde la dignidad del paciente. Creo que si nos centramos en esos puntos, no vamos a infantilizar, no vamos a romantizar la discapacidad, sino realmente tratarlo como un sujeto de derechos, ¿no? Y poder ver no solo esa, como repito, ¿no? Esa necesidad real que a veces vemos como equipo de salud, sino también la necesidad sentida de ese paciente con el que vamos a trabajar. Y si realmente escuchamos y lo consideramos como un sujeto de derechos y vemos esta autonomía, no hay duda de que como equipo vamos a trabajar mucho mejor.
Claro, exacto. Bueno, y ya que justo estabas hablando de esto de equipo de salud y, bueno, cómo puede acompañar, ¿cuál es para vos la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria?
Considero que poder trabajar en conjunto nos permite abordar a los pacientes de una manera global, ¿no? Entonces eso es mucho más enriquecedor, porque si como equipos de profesionales y de salud apuntamos a los mismos objetivos, también vamos a ver seguramente mejorías, quizás hasta más rápidas en el paciente. Si realmente todos tenemos como objetivo esta adherencia al tratamiento, la autonomía del paciente, si contemplamos sus derechos y apostamos todos para el mismo lugar, claramente los beneficios van a ser directos hacia el paciente. Quizás hasta estos procesos de rehabilitación llevan mucho menos tiempo y menos plazo si trabajamos en conjunto, porque aparte, si tenemos los objetivos en común, vamos a poder potencializar, vamos a poder posibilitar algunas otras cuestiones, desde trámites o hasta burocráticas, ¿no? Que seguramente esas cuestiones van a permitir ampliar los derechos de ese paciente.
Claro, justo eso te iba a decir, porque muchas veces desconocen cuáles son sus derechos y sí. también vemos que hay personas que hace mucho tiempo que conviven con una discapacidad y que tal vez todavía no tienen ni el CUD ni pensión, que eso, son trámites que habitualmente se pueden hacer de manera rápida, que ¿cómo es eso?
Sí, la verdad que con la Dirección de Discapacidad se trabaja súper bien. Tenemos un real acceso a los equipos, entonces eso nos permite también contemplar las situaciones de